Lo que te interesa.
Un yudoka paralímpico participará en una carrera por el desierto por una buena causa, por Leonardo Beltrán. David García del Valle, yudoka medallista en los Juegos Paralímpicos de Sídney en el año 2000 y de Atenas en 2004, cambiará el kimono por las zapatillas de correr el próximo mes de noviembre. Tiene una buena razón para hacerlo. David participará en la Desert Run 2013, una carrera en pleno desierto del Sáhara que se divide en varias etapas y en la que el yudoka correrá para dar visibilidad a las personas con esclerosis múltiple. Este deportista paralímpico, que compagina su vida de deportista de élite con su trabajo de administrativo, asegura que con esfuerzo, organización y disciplina, todo es posible.
Aunque David ha destacado en el mundo del judo, su próximo reto es la Desert Run, en la que participa como padrino de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, AEMA. La peculiaridad de la prueba consiste en que los participantes deben recorrer el desierto del Sáhara en una serie de etapas. Los corredores pueden disfrutar del paisaje del desierto más famoso del mundo y de sus rincones más exóticos durante los 3 días que dura la prueba. La carrera supone un total de 62 kilómetros de puro desierto.
Para ello, además de su entrenamiento como yudoka, ha añadido un trabajo específico de carrera y trabajo en arena, asegura David, y añade: aprovecho que vivo a 200 metros de la playa, en Agua Dulce, Almería, y allí me preparo.
La idea de formar parte de este reto se la propuso su amigo y exdeportista Javi Martínez, cuya hermana es la presidenta de la AEMA, con el fin de recaudar fondos para las personas afectadas por esta enfermedad. Es una responsabilidad social participar en esta carrera, afirma David.
El judo como herramienta educativa. David se pone por esta vez las zapatillas para correr por una buena causa. Pero esto no quiere decir que cambie de deporte. Es yudoka desde los 2 años y medio y el judo le ha dado muchas alegrías.
Sus padres fueron quienes le iniciaron en este deporte porque, según nos cuenta, creían en mí como una herramienta de ayuda en mi educación. De hecho, asegura que la práctica del judo le aporta valores como son la disciplina y, gracias a él, soy una persona fuerte, perseverante y disciplinada, señala.
David se muestra feliz por haber vivido la experiencia de participar en diferentes ediciones de los Juegos Paralímpicos. Sin duda, explica David, Sídney y Atenas fueron muy especiales ya que gané medalla, pero Atenas fue impresionante, porque pude compartir mi éxito con mis padres, que vinieron a verme.
En Pekín, una lesión de rodilla le privó de sus opciones de medalla, pero a nivel personal, todos los juegos le han enseñado que el talento, sin un gran volumen de trabajo, no vale para nada.
El yudoka almeriense ha participado también en campeonatos del mundo y continentales. Comenta con orgullo que en el año 99 fuimos campeones de Europa por equipos. España no había sido antes campeona y fui protagonista de ese éxito, y concluye: el poder compartir esa felicidad con mis compañeros es algo que no se puede expresar.
Lecturas para el verano. Y Hesse fue poeta. Por Emil Sinclair. Hay autores que nos acompañan durante la adolescencia, ese tránsito ambiguo, doloroso y extremo que se extiende entre la pubertad y una madurez que comienza y que no concluye nunca. Hay libros necesarios en esos momentos, entre ellos El guardián entre el centeno, de Salinger, pero sobre todo la obra de Hesse, uno de los escritores más leídos del pasado siglo.
Tal vez ya conozcas títulos como Demian, El lobo estepario o Siddhartha. Cualquiera de ellos abre puertas que muestran un mundo distinto. Un universo que oscila entre la rebeldía y la observación a las normas. Entre la individualidad y la necesidad de convivir con los otros. Entre la personalidad de héroe que todos llevamos dentro y la personalidad más cotidiana y vulgar.
Pero antes de adentrarnos más en su literatura, conozcamos un poco mejor al autor. Hermann Hesse nació en la localidad alemana de Kall en 1877 y murió en Suiza el 9 de agosto de 1962. Recibió numerosos premios a lo largo de su vida, siendo el más importante de ellos el Premio Nobel de Literatura en 1946, al año siguiente de que lo recibiera la chilena Gabriela Mistral y precediendo el honor que se llevaría en la sucesiva edición el francés André Gide.
Diario de un rebelde. Descendía de misioneros cristianos y su padre, además de médico, entregaba buena parte de su tiempo libre a predicar. Él y sus hermanos se criaron en un ambiente pietista, una corriente espiritual que se dedicaba al estudio comunitario de la Biblia, interpretando de modo poco ortodoxo el mensaje de la misma.
A los 14 años, sus padres lo internaron en un seminario, pero su fuerte personalidad y su rebeldía hacia cualquier imposición hicieron que le expulsaran.
Sus frustraciones se reflejarían posteriormente en algunas de sus obras, sobre todo en Bajo las ruedas, que es una reflexión contra la autoridad.
A los 16 años decidió dejar los estudios y se puso a trabajar como ayudante en una librería, pero aguantó 3 días. Finalmente, reconvenido por el padre, trabajó 14 meses como mecánico en una fábrica de relojes, pero su cometido le resultaba tan monótono que regresó a su primer empleo, ayudante de librero. Así fue como adquirió, sin proponérselo, una enorme cultura y soltura estilística. No solo leía los clásicos, los exprimía, los estudiaba, los analizaba, pensaba sobre ellos.
Siendo librero, publicó sus primeros poemas, Canciones románticas y Una hora después de medianoche. Resultaron un auténtico fracaso, pero su editor evitó que se rindiera.
Un escritor obsesivo. Después de librarse del servicio militar por problemas en la vista que le acompañarían de por vida junto a unas migrañas espantosas, en 1904 su vida dio un cambio radical. Publicó Peta Kamenzin, cuya aceptación le permitió, por primera vez, hacer de su vocación de escritor un oficio.
De alguna manera esta obra cuenta la obsesión de Hesse, el argumento sobre el que volverá una y otra vez desde distintos prismas y ópticas. Narra la historia de un excéntrico escritor que rechaza los placeres y las bondades de su vida acomodada para emprender una existencia más auténtica, la vida errante que le conduzca a su yo más personal.
También en esta novela se recoge otra constante de la literatura de Hesse, el amor por la naturaleza, la consideración de que lo natural es una de las pocas oportunidades que tiene el hombre para crecer y alcanzar la plenitud.
El éxito de su primera novela le permitió casarse con María Bernoulli, instalarse con ella en el lago Constanza y dedicarse en cuerpo y alma a escribir. Pero este sosiego, este periodo idílico, le duró poco.
Duros momentos. Durante la Primera Guerra Mundial, Hesse abogó por la paz, lo cual le convirtió en sospechoso entre los suyos. Los alemanes no veían con buenos ojos que uno de ellos, un alemán, pidiera el fin del conflicto, y en algunos ambientes se le calificó incluso de traidor. Y ello a pesar de que, en cuanto estalló el conflicto internacional, se alistó como voluntario. Se le destinó, por cierto, a la embajada en la que atendió a prisioneros de guerra.
Cuando terminó la Gran Guerra, no solo el mundo había quedado patas arriba. Muchas vidas se resquebrajaron, como la de Hesse. A su mujer se le manifestó una enfermedad mental que la incapacitó de por vida. Su hijo Martín afrontó una grave enfermedad y su padre murió. Él estuvo a punto de perder la cordura.
En 1917 termina Demian, aunque no se publicó hasta 2 años después, y con el seudónimo de Emil Sinclair. Es uno de sus títulos más celebrados, la historia de una amistad, de cómo solo a través de la admiración, o lo que es lo mismo, el amor, uno aprende y evoluciona. Es quizás la más vitalista de todas las novelas de Hesse y un sentido homenaje al arte, a lo bello, a lo hermoso.
Sus mejores obras. Hesse depuró su estilo y construyó obras cada vez más redondas y exquisitas, más perfectas. Publicó en 1922 Siddhartha, un interesante acercamiento a la cultura hindú. Una apuesta por otra ética y estética distinta a la occidental, como senda válida y sugerente. Refleja la relación entre un padre y su hijo, que no es sino la biografía que hace Hesse del joven Buda. No en vano había estado en la India, país que le conmocionó y sobre el que una y otra vez volvería en sus escritos e intervenciones públicas.
En 1927, El lobo estepario, la más oscura y a la vez una de las más hipnóticas. Ese protagonista, mitad licántropo, mitad humano, incómodo y fatigado entre los hombres, pero sin territorio en el que ser él mismo, lo que le ofrece constantes episodios de pesadillas y miedos.
También Narciso y Golmundo, las dos caras del dios Jano, el yin y el yang. Cada uno de los protagonistas que inician su partida, rechazándose y recriminándose, poco a poco va mimetizándose del otro hasta meterse de algún modo en un instante, acaso, en la piel del otro.
Por último, su obra cumbre, El juego de los abalorios, esa inmensa construcción literaria que recrea una Castalia mítica en pleno medievo y está protagonizada por un mago, un sacerdote y un guerrero.
A los 85 años, mientras dormía, sufrió una hemorragia cerebral. Hay veces que a uno le da coraje no poder decir a ciertas personas lo mucho que ha significado en la adolescencia de una vida. Hesse es una de ellas. Alguien a quien uno, después de leerle, no abandona nunca.
Refréscate comiendo fruta, por Cristina Muñoz. Cuando aprieta el calor, es fundamental hidratarse. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tomando algo rico y refrescante? Olvídate de los refrescos calóricos y toma nota de nombres como sandía, melón o cereza. Son algunas de las frutas del verano. Quitan la sed porque están compuestas en su mayor parte de agua, aportan sales, minerales, vitaminas y el azúcar necesario para tener energía. Vamos a conocer todas sus propiedades.
Por ejemplo, entre estas frutas veraniegas encontramos el melón, compuesto por un 90% de agua y rico en vitaminas A, B y C. Tiene un característico sabor dulzón que hace que tomemos nuestra dosis diaria de agua y nutrientes como si de una chuchería se tratara, pero muchísimo más saludable.
Y para refrescante, la sandía. Es un 95% de agua, por lo que es conocida como la bebida sólida. Es muy rica en vitamina C y nos ayuda a depurar el organismo y sobre todo el aparato urinario, ya que es muy diurética.
Otra fruta muy recomendable estos meses es el melocotón, dulce pero con un toque ácido. Este fruto originario de China, pero que hoy en día se cultiva en todo el mundo, está considerado uno de los 20 alimentos esenciales para una vida sana. Contiene vitaminas A, C, B1, B2 y B6 y un montón de sales minerales. Es bueno para el crecimiento óseo, para prevenir la anemia, para evitar el colesterol. Es además muy beneficioso para la vista, el estado del cabello, las uñas, las mucosas, los dientes y refuerza el sistema inmunológico, entre otros muchos beneficios.
Por otra parte, podemos disfrutar de los frutos rojos. En este grupo se encuentran la fresa, que es una fuente importante de vitamina C y de ácido elágico, propicio para la actividad antibacteriana y antivírica. El arándano, que se caracteriza por tener antocianinas, que son pigmentos que mejoran la sensibilidad de la retina y alivian trastornos circulatorios. La frambuesa, muy rica en fibra y antocianinas, como los arándanos, y sales minerales, pero además contiene ácido salicílico, por lo que ayuda a combatir la fiebre, como las aspirinas. Por último, podemos refrescarnos con la cereza. Esta pequeña fruta está llena de vitaminas A, B y C y es una verdadera delicia para el paladar.